levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Doy gracias al Padre Celestial porque me elige como mensajero para bendecir tu vida a través de la exposición de la palabra de hoy. Dios es un Dios eterno, pero es un Dios soberano. En Él no hay casualidad, en Él no hay sombra de variedad. Él ha determinado que tú estés ahí, en la quietud de tu casa o de tu negocio, para que tú puedas recibir este mensaje que estoy seguro va a edificar tu vida, va a acercarte más al Señor, va a despertar en ti algo espiritual de acuerdo a su contenido. Con todo mi corazón, en el nombre del Señor y de esta congregación, te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Y te invitamos, como siempre, a que juntos estudiemos con gozo la palabra de Dios. Ven con nosotros. Bien, mis hermanos, la porción bíblica de hoy se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 20. Vamos a comenzar a leer versículo 17 en adelante. Mateo capítulo 20, comenzamos a leer versículo 17 en adelante. Dice así la palabra de Dios: Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús, respondiendo, dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: Podemos. Y él les dijo: A la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Que Dios nos bendiga hoy, como hace siempre, a través de la exposición de la palabra. Dios pide en este día de ti que tú escuches la palabra con toda atención. Seguro que en tu naturaleza humana va a haber impedimento, va a haber una reacción hacia la palabra del Señor, porque la carne se opone al espíritu. Pero el Espíritu de Dios está entre nosotros. Hemos adorado a Dios, nos ha ministrado y le hemos ministrado al Señor. Y ahora el Señor te dice: dispón tu corazón, porque quiero sembrar una palabra en tu vida para que esa palabra te bendiga esta semana y por el resto de tus días. Así que alerta, vamos a apreciar, a estimar la palabra, pelear contra todo lo que pueda ser un impedimento, un pensamiento volátil que te quiera arrastrar la mente, llevártela a una preocupación, una ansiedad o algo pendiente, el sueño que es traidor, cualquier cosa, que ponte alerta en el nombre bendito de Jesús. Yo sé que estamos en un ambiente cálido, hermoso, precioso, tranquilo, los asientos son cómodos y la carne es débil, así que ponte alerta. Te digo esto porque tengo una responsabilidad y es ser mensajero de Dios y es poner la palabra de Dios en tu corazón, pero a través del Espíritu, pero también por eso, porque soy responsable, siempre te alerto, tu carne es débil. No te conviertas en un abogado a tu carne, di es débil, yo no me voy a guiar por lo que ella dice, no me voy a justificar nada, quiero la palabra de Dios, ella me libera, ella me hace perfecto, ella me hace útil para el reino de Dios, ella me lleva a Dios, ella me hace salir de lo horizontal para meterme en lo vertical, llevarme hacia arriba, porque yo he resucitado con Cristo y estoy buscando las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Así que yo soy un hombre vertical, no horizontal, sino vertical. Amén. Gloria a Dios. ¿Están listos? Amén. Bueno, todos conocemos este pasaje de la Escritura. El tiempo de la cruz se acercaba. Jesús anunciaba su muerte. Él anunció y advirtió. Él dijo que iba hacia Jerusalén y que iba a ser tomado preso por los gentiles y por los líderes de Israel, los principales sacerdotes, y que iba a ser azotado, crucificado, maltratado, iba a ser clavado en la cruz y que iba a resucitar al tercer día. Así que Jesús anunció las cosas que iban a suceder. Y los discípulos, oyendo este mensaje, estaban apercibidos. Naturalmente, ellos esperaban un reino terrenal, como todos los judíos, así esperaban al Mesías, un hijo de David que se iba a sentar en el trono, que iba a liberar a Israel de todo yugo humano y que Israel iba a ser cabeza de montes o cabeza de las naciones, como el Señor a su tiempo lo cumplirá en el reino mesiánico de Jesús. Pero no había llegado el tiempo. Jesús tenía que venir por primera vez a realizar una obra en la tierra de redención antes de sentarse en el trono para reinar. Israel no entendió lo que era el reino mesiánico de Jesús. Por eso Jesús por 3 años y medio predicó el reino de Dios con mucho énfasis, con señales, milagros, maravillas y enseñanzas celestiales. Su énfasis era el Padre primeramente y luego el reino del Padre. Y aquí está anunciando. Todos sabemos que después los apóstoles no recordaron estas palabras y pasaron por la cruz, y después de la resurrección fue que se acordaron de que Jesús había anunciado estas cosas. Pero aquí lo que nos incumbe a nosotros es la petición de esta mujer. Esta mujer planificó muy bien esto, y estoy seguro que esa petición no vino de esta mujer. Y yo lo sé por la manera que Jesús respondió. Jesús, fíjense que se dirigió a ellos, no solamente a ella. Y dice: ustedes no saben lo que ustedes piden. Y habló en plural, porque sabía que sus hijos estaban detrás. ¿Por qué? Porque los 12 estaban peleando por el primer lugar. Y no solamente en el camino, sino durante 3 años y medio estaban codiciando el lugar de la derecha y el lugar de la izquierda. Y como ellos eran dos hermanos, eran los únicos 2 hermanos que había en el grupo, me imagino que fueron donde la viejita y le dijeron: mira, mami, tú sabes que Jesús te ama mucho y a ti no te va a negar nada. Así que nosotros hemos hecho nuestras insinuaciones, pero tú sabes, de maestro, cuando uno le sugiere estas cosas, él lo sabe todo y tú sabes, responde a veces que no nos gusta cómo responde. Así que háblale tú. Estamos seguros que a ti no te va a responder el Señor de cierta manera que no nos gusta escuchar, porque nos sentimos reprendidos cuando Él habla. Así que háblale tú. Nosotros nos escondemos detrás. Y fue la viejita allí. Maestro, yo quiero pedirte algo. Y Jesús dijo, a ver, ¿cuál es tu petición? Y ella dijo, manda, o sea, ordena. Tú tienes autoridad. Ordena que todos hijos míos se sienten uno a la derecha y el otro a la izquierda. Tremenda petición. Yo no la juzgo como madre. Yo creo que las madres desean lo mejor para sus hijos. Pero detrás de esa, de ese deseo, detrás de esa petición, se escondía algo. Y Jesús, que sabe todas las cosas, porque la Biblia dice que Él sabía lo que había en el corazón del hombre, así que Él sabía lo que había detrás. Por eso eso respondió directamente. Y Jesús les dijo, ustedes no saben, miren ustedes, no sabéis lo que pedís. ¿Por qué dice no sabéis? Está hablando en plural. Él sabía que los hijos estaban detrás. Dice, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vino que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo aunque yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Y a decir podemos, respondieron con presunción, pero a la vez estaban profetizando. Y como dijeron podemos, Dios contesta las oraciones. Amén. Podemos. Y Jesús dijo, ok, entonces si pueden, podrán. Y participarán conmigo de la copa que yo beberé, y participarán también del bautismo con que yo voy a ser bautizado. Pero todavía, eso de sentarse a la derecha o a la izquierda no es asunto mío. El Padre es el que va a determinar eso. En otras palabras, de la cruz nadie los libra. De la aflicción, de la copa y del bautismo de fuego, nadie los libra. Dijeron, podemos, podrán. Pero todavía lo otro, solamente el Padre sabe a quién se lo da. Mis hermanos, y al decir podemos, pudieron. Es algo muy, muy importante, algo que debiéramos de meditar bien. Porque el primero que murió de los apóstoles fue Chaguito, Santiaguito, Jacobo, y vino Juan, como decimos en el lenguaje, y se sentó a la derecha. Fue el primero de los apóstoles que murió. Apenas, ese no creo que no predicó ni un solo sermón, ni un solo mensaje. Si predicó, fue muy poco. Una persecución, capítulo 12 de los Hechos. Y Herodes mató a Jacobo y encarceló a Pedro. Y Jacobo fue el primero que se fue. Sentó a la derecha y bebió la copa de Jesús. Y participó del bautismo con Jesús. Y el último de los apóstoles que murió fue ¿quién? Juan. Se sentó a la izquierda. El primero, el alfa y la omega. Primero que murió por causa del Señor y el último que murió por causa del Señor. Podemos, podemos. Pero todavía no sabemos si se van a sentar en el cielo a la derecha o a la izquierda. Yo quiero que veamos un poquito. La copa, ustedes saben cuál es la copa. Jesús, en la cena del Señor, en su cena, tomó la copa y dijo, esta es la copa del nuevo pacto. Pero Jesús habló de una copa que Él se iba a beber. Y era la copa de la cruz, la copa de la vergüenza, la copa del juicio de este mundo. Él fue solo al lagar. Y esa copa no solamente representaba el nuevo pacto, esa copa representaba también la muerte, el derramamiento de su sangre. El pan representaba su cuerpo y el vino representaba su sangre. Y Jesús estaba anunciando la cruz. la ira de Dios que iba a caer sobre él. El vaso de la ira, vaso, la copa de la ira. Y al principio Jesús se la tomó sola, pero después los apóstoles participaron también de la cruz, de la vergüenza, los azotes, las persecuciones, todo lo que vino después. Ellos también participaron de la cruz. Y ningún cristiano va a ser librado de la cruz. Amén. 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 Yo recuerdo cuando en tiempo de la Guerra Fría, que en la plaza de Pekín, una vez, más de 1 millón de soldados chinos, en tiempo de Mao Zedong, levantando sus fusiles, al mismo tiempo todos voceaban: sin derramamiento de sangre no hay revolución. Sin derramamiento de sangre no hay revolución. Y formaban un coro. Y las voces entonadas decían: sin derramamiento de sangre no hay revolución. Y los cristianos, también levantando la Biblia, decimos lo que dice la palabra: sin derramamiento de sangre no hay redención. Sin derramamiento de sangre no hay redención. Sin derramamiento de sangre no hay resurrección. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay justificación. Sin derramamiento de sangre no hay santificación. Sin derramamiento de sangre no hay glorificación. Sin derramamiento de sangre no hay gloria. La gloria se escribe con sangre. El que quiere gloria, tome su cruz y sígame. Y el que no tome su cruz no puede ser mi discípulo. Porque yo voy al frente y llevo la cruz. Nadie se escapa de la cruz. La cruz tiene 3 mensajes. El primer mensaje de la cruz es: Cristo crucificado por nosotros. Eso es justificación. Diga justificación. Eso es salvación. Pero la cruz tiene otro mensaje, y es: yo crucificado juntamente con Cristo. Y tiene el tercer mensaje: Cristo crucificado en mí. Solamente a veces enfatizamos el primero: Cristo crucificado por mí. Pero yo estoy crucificado juntamente con Él, y Él ha sido crucificado en mí. Amén. Y el que sigue a Cristo se tiene que beber la copa de rechazo, la copa de la renuncia, la copa del maltrato, del rechazo de los hombres. Amén. Él lo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz diariamente y sígame. El que no me sigue no puede ser mi discípulo. Así que nadie se escapa de la cruz. Nadie puede reinar con Cristo si no muere con Cristo. Y morir no solamente está hablando físicamente. Muerte al pecado, muerte al yo, muerte a la renuncia. Eso es la cruz, negarse a sí mismo. Amén. Esta mañana, mientras meditaba, el Señor me llevó a Filipenses capítulo 1. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no estimó. Y me puso el pensamiento en la palabra estimar. Muy importante. Porque el no estimar significa poner al lado lo que yo estimo, lo que para mí es valioso. No porque no lo quiera, no porque me avergüence de eso, sino por causa de Dios, por causa del amor del Señor. Él me está pidiendo que yo vaya a la tierra, me humille, ocupe el lugar de los pecadores para salvarlos. Es la única manera, porque solamente yo soy igual a Dios. Yo solamente soy igual a la justicia. Yo soy el único que es más sublime que los cielos. Ni un ángel, ni un querubín, ni un serafín. Nadie puede sustituir al hombre. Solamente yo. Si yo me niego, no hay salvación para ellos. El Padre me lo pidió. Así que yo voy a dejar mi trono de gloria, me voy a sacrificar, abnegadamente renuncio a lo que yo más amo, estar con mi Padre. Me separo de mi Padre, dejo mi vestidura de gloria, me despojo para yo ser igual a los hombres, ir a la muerte más ignominiosa, más vergonzosa, la muerte de cruz, aunque sin atractivo para que me deseen. Me hago varón de dolores, experimentado en quebranto. No estimo, eso es cruz. cruz es eso, dejar lo que tengo, dejar lo que me gusta, de renunciar a lo que estoy apegado, a lo que estimo, a lo que valoro. Eso lo hizo Cristo por ti. Amén. Amén. Esa fue la copa amarga, la copa con ajenjo. No fue agradable la copa. La copa de la cruz no fue agradable. Esa la tuvo que beber por ti. Él no estimó ser igual a Dios. Él se despojó. Y eso es cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Repítalo. Eso no es estimar. Eso es despojarse. No hay cristianismo sin cruz. Hoy eso son extraño. La palabra cruz no se menciona hoy, salvo para decir que Cristo me salvó. No hablamos de la cruz del cristiano, que tanto habló Jesús y que aquí lo dice. No solamente Juan y Santiago participaron de la copa y del bautismo de fuego. Miren, ¿cuál es el bautismo de fuego? Venga conmigo a Lucas. Lucas 12, 49 en adelante. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. Amén. ¿Qué vino Jesús a meter a la tierra? ¿A encender qué? Fuego. Hay gente que dice: no, Cristo vino a traer paz. Sí, vino a traer paz. Pero vino a traer espada también. ¿Qué cosa? Él dijo así: yo no vine a traer paz en la tierra, sino espada. Pero a la vez dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Se contradice eso? No, no se contradice. Las dos cosas son verdad. Amén. Miren, en el mundo tendréis aflicción, en mí tendré paz. En el mundo significa fuera, en lo que te rodea. Ahí en lo que te rodea, aflicción y espada y fuego. Aquí adentro, Cristo. Paz. En el mundo alrededor tendréis aflicción. Externamente, olvídate, igual que yo. Copa. La copa amarga, el participar conmigo, nadie te libra de eso. Pero adentro, paz. ¿Cómo Cristo venció? Poniendo el gozo delante de Él. Él no venció porque le gustaba sufrir, sino porque había algo que era superior al dolor: el gozo del Padre, el gozo de obedecer, el gozo de cumplir una misión del Padre. Yo amo mi vida, dice Jesús. Yo, si yo quiero, la pongo; si quiero, no la pongo. Pero yo recibir un mandamiento de mi Padre que la ponga y hacer la voluntad del Padre me agrada. Hay algo que debe ser superior al dolor, a la aflicción, a la privación y al despojamiento. Cuando tú renuncias a algo por causa de Cristo, es el amor de Cristo. Y mira lo que dice aquí: fuego vine a echar en la tierra, y quiero, si ya se ha encendido. El 50, de un bautismo tengo que ser bautizado. Dice: y cómo me angustio hasta que se cumpla. De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y qué dice Jesús? Oh, cómo me angustio hasta que venga. En otras palabras, como decía un psicólogo decía que la ansiedad no es ni el punto A ni el punto B, sino la distancia entre el punto A y el punto B. Lo que produce la ansiedad no es estar acá ni llegar allá, es el tramo. Usted se monta en un avión y tiene ansiedad. La ansiedad no es montarse, la ansiedad son 11 horas para llegar a Argentina. Y usted dice: 11 horas en un aparato hecho por el hombre, que en una computadora que puede fallar. Amén. Esto lo hizo un hombre, y el mecánico es un hombre que a veces pelea con la mujer, que a veces se quiere suicidar, que a veces está borracho, que está cansado. Y yo estoy aquí montado. Y si las computadoras en mi casa, cuando me siento, me fallan y tienen un virus, a esta se le puede meter un virus a esta computadora acá. Y puede haber un problema acá. Puede haber que el tipo que va allá, cuando llega al aeropuerto, está dormido, está bebiendo café y en la torre, y da una mala señal, o un avión se separa y coge la ruta mía, y ¡pam! Tantas cosas que pueden pasar. Y usted está angustiado ahí. Pero no es ni el punto A ni el punto B, es la distancia. Hay momentos que usted quiere cerrar los ojos en el avión y abrirlo, y está ya en su destino, ya se acabó el asunto. Pero no tiene que pasar por ahí. Igual una operación. La operación no es tanto la operación, es qué va a pasar en la operación. Ay, ¿qué va a pasar? Se va a equivocar el cirujano. Ahora viene la operación, la anestesia, ¿qué va a pasar allí? Y si me dan de más anestesia, ay, este es el asunto, la ansiedad. Eso es lo que produce ansiedad. Ah, si va donde el dentista, ay, ay, me van a hacer esa limpieza, ay, mis dientes que son tan sensitivos, ay, la turbina esa. Eso produce ansiedad. Y Cristo la sintió. Él dijo: mi alma está triste esta noche hasta la muerte. El bautismo de fuego. Hay un bautismo con agua. Eso es fácil. ¿Saben? Te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una toalla, problema resuelto. El otro bautismo, el bautismo con el Espíritu Santo, precioso. Baja sobre usted y ya está más en manifestación y habla en otras lenguas. Usted contento, feliz. Yo recuerdo cuando yo fui bautizado con el Espíritu Santo, un día entero hablando en lenguas. No podía hablar en castellano. Yo no quería hablar en lenguas. Yo rehusaba el bautismo con el Espíritu Santo. Ah, pero el día que lo recibí no podía hablar en castellano. Se me trababa la lengua para decir cualquier cosa. Y hablé lenguas por todo, por 17 años que no hablé lenguas. Qué gozo tremendo. Soy otro hombre después del bautismo con el Espíritu Santo. Y todos quieren el bautismo del agua. Y todos anhelan el bautismo con el Espíritu. Pero el de fuego. ¿Tú quieres saber lo que es el bautismo de fuego? Enciende un fuego y pasa por él. Ahí vas a ver. Porque la palabra bautismo es bautizo, es ser sumergido. En vez de agua y en vez de en espíritu, era bautizado con fuego. Con aflicción, con cruz, con privación, con problemas. Ah, ¿y qué dijo Jesús? Hay un bautismo del cual yo tengo que participar. ¡Ay, cuánto me angustio hasta que llegue! Para que vean que no es juego. Ay, pero los hijos de Zebedeo dijeron: ¡podemos! Miren el versículo 51. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque aquí en adelante cinco en una casa estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Y no porque uno sean de los Yankees y otros sean de los Mex. No, es que Cristo produce distancia. Carne contra espíritu, espíritu contra la carne. Esta se opone la una a la otra. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, las vanidades, el mundo con sus olas y sus modas, todo lo que el mundo trae está en contra de Dios. La oposición está aquí adentro. El peor enemigo está aquí adentro. Se llama tu yo-yo. Amén. El ego, egotitis, el orgullo inflamado. Ese es el problema tuyo. El primer enemigo está allá adentro. El yo, tu carne que está dañada, que está viciada desde la cabeza hasta los pies. Y tú tienes que pelear contra esa carne para agradar a Jesús. Amén. Tomar la cruz es ir en contra de la corriente, de tus deseos, de la pereza de tu carne, que a veces no quiere hacer nada. Lo que quiere es complacerse, que eso es lo que el mundo habla, el mundo lo que habla es de gozar la vida, goza la vida, disfruta la vida, tú eres joven todavía, emprende, haz, amén. Antes se trabajaba 12 horas al día, lo bajaron a 8, algunos quieren bajarlo a 5 y algunos quieren que le manden el cheque por correo sin trabajar, amén. Algunos quieren no 2 semanas de vacaciones, sino la vida entera de vacaciones. Quieren tener tiempo para hacer todo lo que quieren. Quieren irse a la playa. Quieren complacerse. Quieren regar el jardincito de la complacencia. ¿O no? Sí, eso es lo que desea. Eso es lo que desea la carne. Pero todo lo que Dios te pide es en contra de tus deseos. Y ponerse de parte de Cristo, tú le declaras la guerra al diablo y todos se levantan contra ti. Y hay una contradicción por doquier. Eso es cruz. Amén. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre y la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Eso siempre ocurre, pero ahora es por causa del Señor. Eso es cruz, no solamente con la suegra, Porque a veces la cristiana puede ser la suegra peleando con la nuera que no es cristiana. Amén. Ahora, ellos dijeron, podemos. Y Cristo, sí. No solamente ustedes dos van a poder, todos van a poder. Todo aquel que me sigue tiene que ser bautizado con el bautismo que yo fui bautizado, y se tiene que beber la copa. Pero el problema aquí, en este diálogo, no es la cruz. El problema aquí, el lío que había aquí, era la batalla por la posición de la derecha y de la izquierda, que es la otra parte del reino, los privilegios del reino, las posiciones en el reino, que es lo que todos codician, por lo cual todos pelean. Pero esta es la introducción del tema. Ahora vamos al tema. Capítulo 10 de Lucas. Estamos muy cerquita, gracias a Dios que no hay que buscar mucho. Estamos en el capítulo 12. Ahora estamos en el 10. ¿Ya lo tienes? Muy bien. Versículo 38. Lucas 10, 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Están leyendo conmigo? Lucas 10, 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a sus pies, a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana que me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mis hermanos, Dios me hizo mirar un contraste. Atención aquí, que aquí llegamos al tema. Hay gente que está peleando por este lugar, el de la derecha y el de la izquierda, que son los honores en el reino, los privilegios, ese llamados reverendos, ser llamados apóstoles, ser llamados ancianos, títulos, algo que halague. El ser considerados, invitados, halagados, reconocidos, tomados en cuenta. Entonces son los honores en el reino. Ahí es que están las peleas. Ahí es que se usan las influencias. Mami, mami, ve tú, háblale tú, mami. A ti no te lo va a negar. Tú eres amigo del pastor, a ti no te va a decir que no, acércate ahí. Eres amigo del apóstol, acércate. Eres amigo del obispo, acércate, acércate. Tú se lo pides. Yo sé que yo se lo pido, no va a decir que a mí va a decir que no, pero a ti te va a decir que sí. Eso es política, manipuleo, usar influencia para lograr las cosas. Cuando algo se logra así, no es de Dios. Lo que tiene honra es lo que Dios te da, no lo que el hombre te da. El hombre simplemente ve el don de Dios que está en ti y lo reconoce. El que pelea por un llamado es porque no lo tiene. El que pelea por un honor es porque no lo tiene. Pero el que lo tiene no tiene que pelear. Abraham le dijo a Lot, si te vas a la derecha me voy a la izquierda, si te vas a la izquierda me voy a la derecha. No peleemos. No hay que pelear por algo que tú tienes. Y si Lot se puso a mirar las llanuras y la fertilidad, y se lo llevó el diablo literalmente. Y después que Lot se fue, apareció Jehová a Abraham y le dijo, mira a la derecha, mira a la izquierda, mira al norte, al sur, al este, al oeste, todo eso es tuyo, yo te lo he dado. Olvídate que este oportunista se quiera aprovechar de ti. Mañana tendrás que ir a rescatarlo. Tranquilo, no pelees por lo que es tuyo. Amén. Yo no quiero ponerme como ejemplo, pero yo he aprendido en la vida a no pelear por nada. Yo no peleo. Si vean las cosas que yo tengo que entregar, tómala también. Entonces, tómala, tuyo. No hay problema. Y mañana veo que Dios me la devuelve. Tranquilo, Dios es Dios. Cuando Dios te dio un honor, nadie te lo quita. Es de Dios que te lo dio. Un don, lo que sea, una honra, es Dios. Ahora, adminístrala bien. Adminístrala con honra. Para que, porque Dios nos predicó días atrás que Dios está donde está la honra. Hay honra, está Dios. Porque Dios es un Dios de honra. Y honra a los que le honran. Amén. Ahora, yo aprendo aquí una cosa. Jesús dijo que María había tomado la buena parte. ¿Qué cosa? Yo voy a cambiar la palabra parte por lugar. María tomó el buen lugar, el mejor lugar. Mientras en la iglesia todos están peleando por la derecha y la izquierda, los honores y los privilegios en el reino, las Marías eligen el mejor lugar, que es a los pies de Jesús, aprendiendo la palabra de Jesús y adorando a Jesús y sirviendo a Jesús. Amén. ¿Cómo llamó Jesús al lugar de sus pies? El mejor lugar. Dice que a los pies de Jesús oía su palabra. A los pies de Jesús oía su palabra. En otra ocasión derramó el perfume. Adoró a los pies de Jesús. Y cuando Lázaro murió, corrió María y se tiró a los pies de Jesús. Ese era su lugar, los pies de Jesús. Y mientras los demás están peleando por la derecha y la izquierda, hay quienes no pelean. Dice, esos honores que se los lleve, quien se los lleve. Yo, porque soy espiritual, por discernimiento del Espíritu, sé lo que Dios más aprecia. Dios aprecia sus pies. El mejor lugar en el cielo no es la derecha ni la izquierda, es los pies. Los que aprenden de Jesús, los que están humillados delante de Él, los que le adoran, los que le ministran a Él. ¿Cuán diferente? ¿Recuerdan ustedes el mensaje que Dios nos enseñó de los eunucos? Que dice Dios, ¿recuerdan el mensaje? Les daré un nombre mejor que de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré a los eunucos, que ni siquiera podían entrar a la congregación de Jehová. Y Dios, y hablamos de los eunucos, mientras los cancilleres en el reino están en los banquetes con el rey ahí, con la copa y charlando y haciendo cosas ejecutivas y diplomáticas. Los eunucos eran los que le preparaban la reina rey para que entrara al lecho, arreglaban la cama, los aposentos del rey y las cosas íntimas del rey. Solamente se las daba a ministrar a los eunucos. Ustedes saben que ellos eran. Ellos eran castrados. Sus órganos viriles no funcionaban. Para ser librados de tentación. Para no tomar la esposa del rey. Como dijo Juan el Bautista, a él conviene crecer más, a mí menguar. Él está sobre todos, no, yo no, yo. Él es en la cabeza, yo no. Yo vine a prepararle el camino a él. La honra es de él, vayan todos a él. Si todos van a él, yo estoy complacido. Él es un eunuco, Juan el Bautista. Amada, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Un hombre con vestiduras delicadas? No, los que tienen vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Ahí están ellos, ¿cómo? Yo soy canciller, yo soy apóstol interplanetario. Y yo no me pongo un traje menos de $500 y unos zapatos de 1000. Yo soy el hijo del rey. Y se voy en el avión en primera clase. ¿Cómo reclaman los privilegios del reino? Pero cuando hay que servir, morir, sufrir por el reino, nada. Mira. Los cristianos sabios saben que la mejor parte es a los pies de Jesús. En el cielo no hay lugar como ese. ¿O creen ustedes que los cancilleres en el reino, los diplomáticos del reino, tienen más honores que los eunucos, que conocen la intimidad del rey, bañan a la novia del rey, la esposa, la desposada, la bañan, la visten, la perfuman, la preparan para que entre a la cámara con el Señor? Le preparan y los tesoros. Los tesoros, los eunucos, los reyes se lo entregaban a los eunucos, las cosas muy guardadas, los tesoros muy guardados. ¿Quién tenía los privilegios? Los que estaban comiendo en el medio todo el tiempo con el rey y con la vestidura. No, en el reino, los eunucos, los que están en la intimidad, que conocen el corazón y conocen las preferencias y los deseos del rey. Eso eran los, y aparentemente los eunucos nunca salían, hermano. Estaban allá atrás sirviendo en cosas que nadie quiere, nadie quiere, nadie quiere. Así va a ser el día del reino, porque allá se cambian los papeles. ¿Qué saliste a ver el desierto? Un hombre con vestiduras delicadas. No, esos están en la casa de los reyes. ¿Qué saliste a ver? Un hombre con vestiduras raras, una caña doblada por el viento. El lugar de los pies. Miren, escucha esto. Yo te voy a leer lo que Dios me ha dado, porque esta vez lo pude escribir. El lugar de los pies de Jesús es el lugar que nadie disputa. Nadie pelea por ese lugar. Todo lo contrario. A veces alguna hay que llevarlo como cordero al matadero para el altar.
No, es que estoy cansado, es que no hay tiempo. Es que... Venga para acá. Métase ahí, ve. Le conviene tener comunión con Dios. Si quieres perseverar, métase con Dios. Si quieres un cristiano fuerte, métase con Dios. Si quieres un cristiano lleno de fuego, métase con Dios. Y es que está lo empujando.
Hay que obligarlos. Así que nadie pelea por ese lugar. Nadie pelea por ese lugar. El lugar donde no hay disputa. El lugar que nadie. No, ahí no hay competencia. Ahí no hay competencia. Ahí no hay disputa. Van a ver por qué. Segundo, el lugar por el cual nadie pelea. El lugar donde todos pueden estar. Amén. ¿Por qué no hay disputa? Porque todos fueron llamados a los pies del Señor, a ser discípulos, a ministrar al Señor, a tener relación con Él, a tener intimidad con Él. Una cosa es posición y otra cosa es relación. Todos pelean por la posición, pero nadie pelea por la relación. Los pies es la relación. La diestra y la siniestra es la posición. Todos pelean por la posición. Pero para Dios, lo más importante es la relación. Los pies, la buena parte que María tomó. El lugar, los pies, el lugar donde nadie es mayor que otros. Te voy a decir por qué. Porque cuando estamos a los pies de Jesús, todos estamos encorvados. Y ahí es lo que tienen siete pies, que esa tiene la cabeza más larga que yo, porque parecen jirafas, pero a la misma altura estamos todos a los pies del Señor. Hay nadie más grande. Puede ser que hay alguien llore más y segregue más moco que el otro, pero todos somos iguales ahí. Sí, porque algunos están llorando, quebrantados, están moqueando en la presencia. Y allí en el cuello se destaca, porque están encorvados delante del Señor. El lugar donde nadie es mayor que otros. El lugar que está a disposición de todos. Todos fueron llamados a la presencia. Hay un camino abierto hacia el santuario y todos tienen libertad para entrar. El lugar que todos están invitados. El lugar que todos están llamados. El lugar donde el Padre prefiere que estén todos. Amén. El lugar donde todos pueden estar sin provocar celos ni competencia. No hay problema. Nadie te va a envidiar por ser un hombre de oración. Nadie te va a envidiar por ser un hombre del secreto. O una mujer adoradora. Nadie te va a envidiar. Más adelante vamos a ver lo que provoca eso. Provoca todo menos envidia. El lugar donde todos pueden estar sin provocar celos ni competencia. El lugar donde todos somos iguales, ya lo dije. El lugar donde a nadie se le ve la estatura, ya lo dije. El lugar donde nadie sobresale, ya lo dije. El lugar donde nadie es inferior, donde nadie molesta. el lugar donde nos vemos más pequeños, pero somos más grandes. El lugar de María, los pies del Señor. ¿Cuánto quieren agradar a Dios? Si usted quiere agradar a Dios, tiene que conocer su corazón. Y el corazón de Dios tiene una preferencia. Dios ama más a los que están a los pies que a los que están a los lados. Y no duden ustedes que en el cielo los que van a estar a la diestra y a la siniestra son los que están a los pies. No lo duden. Y los que están aquí en privilegios, vayan a limpiar el césped en el cielo, o sea, la hierba, y a quitar los papelitos que caen. No lo dude usted. Y yo lo sé, porque cuando yo estudio los galardones, yo me doy cuenta, una vez lo estudiamos acá, que las cosas que tienen grande galardón en el cielo son cosas que usted nunca la premiaría. David, yo estudié y me quedé asombrado de las cosas que hasta tienen grandes galardones en el reino de los cielos. El ser perseguido por causa de la palabra de Dios. Porque así fueron perseguidos los profetas. La paciencia tiene grande galardón. Ay, papá, los pacientes. Algunos son pacientes porque están enfermos. El visitar a los presos cuando usted está en tribulación. O sea, visitar a un hermano. Cuando usted está en tribulación, debido a que está en tribulación, se concentra mucho en su problema. Usted olvidarse de su problema y visitar al hermano que está tribulado, eso tiene grande galardón en el cielo. Estudie, búsquese la palabra, una asignación, la palabra grande galardón en la concordancia, y busque para que usted vea que ahí no aparece tener unción, ser evangelista y ser apóstol, ser grande, sino hacer cosas que nadie quiere hacer. Las cosas que nadie quiere hacer son las que son, te hacen grande en el reino de los cielos. Y en última instancia es cruz. Porque usted olvidase de sí mismo como Jesús en la cruz. Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Y oró por todo el mundo y al último pidió por él. Eso es grande en el reino de los cielos. Jesús llamó a esto la buena parte. La mejor parte, la mejor porción. David decía, David daba gracias a Dios por la porción que le había tocado. El que fue llamado a los pies, que son todos. Porque aunque hay quienes tengan el don de estar a los pies y tengan el corazón para estar a los pies, el llamado es para todos estar a los pies. De hecho, la palabra discípulo significa seguir al maestro. Y significa, Pablo decía, yo estaba a los pies de Gamaliel, para oír su palabra y para adorarlo. O sea, servir al Señor. Muy bien. Esta parte, ya que Jesús la llamó la buena parte, esa es la parte de Dios. Es donde se ve a Dios. ¿Quiénes ven a Dios? Los que están en su presencia. ¿O no? ¿Quiénes ven a Dios? Amén. Ahora díganme ustedes, hermanos, ¿qué es mejor? ¿Ver a Dios o tener un honor? Depende del corazón suyo. Pero el que sabe evaluar dice, yo quiero estar en la presencia viendo a Dios. Estando en el secreto para conocer a Dios, entender a Dios, aprender de Él. Porque esa es la buena parte, esa es la parte de Dios. Es donde se ve a Dios, donde se le conoce, donde se le entiende. Es el lugar donde aprendemos de Él, donde conocemos sus caminos, su voluntad, su corazón. Es el lugar de más provecho, de más edificación, de más crecimiento, de más madurez, de más preparación. No hay nada como estar en su presencia. Cuando buscamos los pies de Jesús en lugar del frente, no estamos en competencia con nadie, porque todos fueron llamados allí. Hay tres cosas que van a pelear contigo para que tú no estés ahí. Primeramente, tu carne, que incluye tu pereza. hay algo que ahogó la semilla y la hizo infructuosa, y es los afanes de esta vida, los engaños de la riqueza y las otras cosas ahogan lo que fue sembrado. Hay algunos que tienen la semilla ahogada. Tienen tiempo para todo menos para Dios. Se fatigan, se cansan, están como Marta, turbados. Dios nos ministró a nosotros los líderes un pensamiento que a mí todavía me tiene meditando. Óyelo bien el pensamiento. Un servicio a Dios sin comunión trae turbación. Y Marta estaba sirviendo sin comunión y estaba turbada. Porque aún sirviendo a Dios, con muchos quehaceres para Dios, si no hay comunión, hay turbación. Marta, Marta, cuidadosa estás. En la muchas cosas estás afanada. Miren, hermanos, muchas veces no es los deberes cotidianos, sino aún el mismo servicio a Dios puede convertirse en el problema para la comunión. Aquellos que estamos en el ministerio tiempo completo podemos estar haciendo un montón de cosas, muchas cosas, sirviendo a la gente, sirviendo a, y se está sirviendo a Dios, pero Dios no justifica. Miren a Marta. Marta invitó a Jesús a comer y se afanó en la cocina y después vino a traer la comida a Jesús. Dice Jesús: comida tengo yo en mi casa, mi madre María me cocina. Así que me invitaste a la casa a comer. Yo quiero tu atención. Yo soy una persona. Atiéndeme. Es como que alguien, imagínate, te voy a poner yo tú en el lugar de Jesús. Que alguien te invite a su casa. Y te siéntese ahí. Y se vaya a la cocina. Y cocina y cocina. Y tú ahí el olor de la cebolla, del ajo, de la pimienta. Y de todo te llega ahí. Y tú ahí. Y después que termina todo, te lo sirve. Y dice: vaya comiendo, que yo tengo que fregar. Y después que come y todo, ah, está bien, ahora recojo los platos. ¿Qué? Ok. Y después, yo me tengo que ir. ¿Qué? ¿Le gustó la comida? Está bien, váyase. Comida tengo yo en mi casa. Yo creo que quien invita es porque quiere tener comunión conmigo, relación conmigo. O no dice: Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cenaré con él y él conmigo. Yo sé que los pastores criticamos a las Martas desde el púlpito y después le pedimos que nos cocine cuando llegamos a la casa. Pero eso no es lo que Dios está diciendo. No está diciendo que el servicio de Dios no sirve. No está diciendo que no se necesita el espíritu de Marta en la iglesia. Sí, pero sin afán, sin afán, sin afán, sin preocupación. Se puede servir y estar en comunión. Se puede dividir el tiempo. Servir y atiendo a mi Señor que vino a mi casa, que vive en mi casa. Amén. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el único precio que hay que pagar por estar a los pies de Jesús? Ya dijimos que no tenemos problema con competencia. Todo lo contrario. La gente te va a decir: a mí no me gusta eso, y que lo haga cualquiera. Así que no vas a tener problema de rivalidad, por lo menos de ese tipo de competencia. ¿Cuál es el precio que hay que pagar en la presencia? Primeramente, somos malentendidos y mal juzgados. Para Marta, María no estaba haciendo nada. ¿O no? Miren como dijo, atención, miren el criterio de Marta. Dice aquí, el 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana que me deje servir sola? Dile pues que me ayude. En otras palabras, para Marta, María no estaba haciendo nada. Perdiendo el tiempo, esa es la palabra. Eso es lo que, así el carnal juzga al hermano que está en la presencia. Ese tipo se la pasa el día entero orando, cantando ahí.
Que se baje de ahí, que ahí, que toque tierra, que estamos aquí en la realidad, ahí que orando y con el mazo dando, ahí que se le va.
¿Sí? Hay que pagar el precio y ser malentendidos, mal juzgados por nuestros hermanos. No van a entender. O entendía Marta, era su hermana, y no le entendía. Provoca una reacción en los hermanos que no tienen devoción. Hay una reacción. Y hay que sufrirla. O Marta no lo sufrió. Hay que sufrirlo. Lo consideran innecesario. Pérdida de tiempo. Lo consideran, vayan a la redundancia, lo consideran desconsideración. Porque mientras yo estoy aquí sudando, sirviendo, ellos están ahí, orando y salmeando. Hermanos, es verdad lo que estoy diciendo. Inclusive hay personas que Dios los llamó a orar. Los llamó a orar. Y Dios los aparta para orar. Y están diciendo, pues, solamente voy a orar. Y que, pero ¿cuándo me van a poner a predicar a mí? Yo no fui llamado a orar solamente. Como que eso no es trabajo, como que eso no es hacer nada. Ay, santo Dios. Yo no sé qué van a hacer cuando lleguen al cielo allí. Que todo sea servir al Señor. ¿Qué van a hacer allí? Para las Martas afanadas y preocupadas, las Marías no están haciendo nada, perdiendo el tiempo ahí. Pero San Agustín decía que no hay poder más grande que la oración, porque es el poder que mueve al Todopoderoso. No hay servicio más grande que servir a Dios. Y servir a Dios, dice Hechos 13:1, y estos había apóstoles, maestros y profetas que estaban ministrando al Señor. Y vino el Espíritu Santo y dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. Todas las cosas grandes que pasaron en el libro de los Hechos fue el resultado de una iglesia que estaba orando, que estaba en comunión, que estaba a los pies de Jesús. Amén. La primera iglesia no solamente oraba para recibir la promesa de bautismo con el Espíritu Santo. Cuando fueron amenazados, fueron intimidados para que no hablen en el nombre de Jesús, se reunieron y levantaron sus voces unánimes y dijeron: Señor, mira las amenazas y concede a tus siervos que con denuedo abren la palabra. Oraban ministrándole al Señor, ayunando en la presencia, a los pies. Porque los pies no es simplemente estar de rodillas, hermano. Es estar en comunión, es atender a Dios, es tener relación con Dios, comunión con Dios. Entonces, provoca una reacción en los hermanos que no tienen devoción. Lo consideran innecesario, pérdida de tiempo, desconsideración, extremismo, inercia, pasividad. Aún le llaman inactividad. Yo he tenido que sufrirlo. Yo, representando a ustedes como iglesia, lo he tenido que sufrir. Tuve un ambiente aquí en la ciudad, me decían: pero ustedes en el amanecer no hacen nada. No hacen nada. Yo, ¿cómo que no hacen nada? Una iglesia que tiene 16 ministerios, que ha ido a orar a todas las naciones, que viaja desde Argentina hasta España, que distribuimos miles y miles de videos que hacer para que sea edificada la iglesia de Cristo, que tenemos programas de televisión y de radio casi en el mundo entero. Y usted me dice: amigo, no estamos haciendo nada. ¿Sabe por qué? Porque hacer nada para ellos es hacer una actividad invitando a un gran artista que venga a la ciudad y llenar un lugar grande y que el artista cante. Eso se llama activismo. Nosotros no somos activistas, somos ministros para servir al Dios vivo y verdadero, no para hacer actividades. No fuimos llamados a hacer actividades, fuimos llamados a estar activos sirviendo al Señor. Amén. Las únicas actividades aquí en esta congregación fueron programadas por el Señor desde que nos llamó. Amén. Tres fiestas al año, celebrando tres cosas grandes que hay entre nosotros. Un jubileo cada 50 días para hacer una fiesta al Señor. Cuatro cultos a la semana para darle tributo al Señor. Y después los ministerios sirviendo al Señor. Y 24 horas de oración, que hace años estamos ahí ministrando al Señor en un continuo sacrificio. Ministrando al Señor. Gloria a Dios que nos dio esa parte. Ministrar al Señor. Eso no significa que no hacemos evangelismo. Sí, hay un ministerio de evangelismo. Fuimos llamados a evangelizar, a tener coinonía, a enseñar la palabra y a todas las funciones de la iglesia. La diaconía, la tría, que la adoración. Eso es lo importante, servir al Señor. No es que las demás cosas no tienen importancia. Jesús nos dijo: Marta, tú no estás haciendo nada. No, estás afanada y preocupada. Es bueno que me cocines. Yo necesito comer, pero atiéndeme a mí también. Dame tiempo a mí. Muy bien. Quiero terminar con Marcos 14, aunque ustedes saben esto de memoria, pero yo lo voy a leer. Venga conmigo. Marcos 14 y terminamos allí. Venga, Marcos 14. Esta es la misma María ahora actuando de otra manera. Marcos 14, 1 al 9. Dice lo siguiente. Versículo 1. Marcos 14, 1 dice: Dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decía: No durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Hermanos, en Juan capítulo 12 dice que era María, la hermana de Lázaro, que hizo esto. Hay dos mujeres que lo hicieron, pero ahora está hablando de María. Es en Betania, donde estaba la aldea de María, Marta. Y Juan 12 dice que era María. Pero aquí te lo voy a leer porque estaba completa la historia. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Atención aquí. Dijimos que el que está a los pies de Jesús no va a tener problema con rivalidad ni con competencia, porque nadie quiere tu lugar. O casi nadie. Los carnales no lo quieren. Los fatigados por tanto servicio y tantas cosas no lo quieren. Así que tú no vas a tener problema en ese particular. Pero sí lo vas a tener, que te van a murmurar, como Marta. Mira, María, no está haciendo nada. Se la pasa ahí extasiada. Parece una mística. Meditando todo el día. ¿Cuántas cosas te van a decir de ti? Y aquí murmuraban. Miren, hermanos, cuando una persona es carnal, la adoración es un desperdicio. La adoración es un desperdicio para los carnales. Un desperdicio. Una perdedera de tiempo. Una perdedera de dinero. Esa gente, solamente falta que te lleve la cama para tu casa. Se entran a las 9, salen a las 2 de la tarde. Pero Dios mío, ¿qué es lo que tanto hacen allá? Dile, pero todavía, ¿no? Mira, al trabajo voy 5 veces 8 horas. Y al Señor voy 5 o 4. ¿Cuál es el problema? ¿O no merece más el Señor que César? ¿Cuál es el problema? ¿O no me da la vida, la salud y me da todo? Y me salvó y me compró y soy de él. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es el problema? Al que me da todo no le doy nada. Y al que me saca los riñones trabajando para hacerse rico él, a ese le doy todo. Porque me suple la necesidad temporal. No es el que te la está supliendo, es el Señor en él. ¿O no? ¿Quién tiene el poder para hacer la riqueza? ¿No es el Señor? Desperdicio le llaman a esto. Lo que se le da al Señor ven como un desperdicio, una perdedera de tiempo. ¿Qué recibió María? Murmuración. Eso lo vas a recibir. no va a ser entendido ni entendida. Pero Dios no le está diciendo esto a nadie, porque todos los cristianos fueron llamados a estar en la presencia de Dios. Hermanos, todos debemos ser como Marta. Hay que servir al Señor y servirle con diligencia. Solamente aquí se está enfatizando la mejor parte. La mejor parte no es tanto servir a la mesa, a las otras cosas. La mejor parte es servir al Señor. Ahora no salgan las Marías de aquí y dicen, ay, mamá, ahora sí es verdad que voy a dejarme trabajo y me voy a dedicar a la oración. No. No, el que no trabaje, que no coma, dice la Biblia. Eso no es lo que estoy diciendo, ni Dios tampoco. Está diciendo que dividas tu tiempo entre el servicio y las cosas que tienes que hacer. Pero que aunque estés muy ocupado, muy ocupada, ya sea en el servicio natural o secular o natural o cotidiano, personal, o sea, sirviéndole al Señor, en el caso de nosotros los ministros que estamos tiempo completo. El tiempo de Dios es sagrado. Ese es el tiempo de Dios. Es la mejor parte, la buena parte. Esa no puede ser sacrificada de ningún momento, bajo ninguna circunstancia. ¿Cómo termina? Jesús salió en defensa. Atención. ¿A quiénes defendió Jesús? Jesús defiende a los que están a sus pies, a los que le buscan. Él los defiende. Cuando alguien los murmura, sale Jesús a defenderlos. O no defendió a María la primera vez. Y aquí también salió a defenderla. Miren. Versículo 5. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Ahí decía la buena parte. Aquí la buena obra. Diga la buena parte, la buena obra. Otra vez, la buena parte, la buena obra. La buena parte, la buena obra. Allí estaba a los pies para oír la palabra. Amén. Aquí habla de los que vienen a los cultos, a los servicios, a los que se gozan en la presencia, oyendo la palabra. Y aquí estaba adorando a los pies, dándole el perfume a Jesús. Ahí ya era algo personal ahí, honrando a Jesús porque lo había honrado. Para los demás, desperdicio. Y esa mujer estaba dedicando al Señor, quería honrarlo. Dice Jesús, déjenla que me está honrando. Oh, los pobres, ¿acaso soy yo? Los pobres son más importantes que yo. A los pobres siempre lo van a tener con ustedes para que les den, pero a mí no siempre me van a tener. Oh, porque eso, quieren ser tan generosos que se olvidan de lo más importante. Pero Jesús dijo, dejadla, porque ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podréis hacer bien, cuando queráis, pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará que está hecho para memoria de ella. Aleluya. Jesús la honra. Hermanos, a mí esto, desde que leí el evangelio por primera vez, me llama la atención. Porque Jesús, cuando levantó el pan, dijo, hagan esto en memoria de mí. Y ahora está diciendo que hagan memoria de ella. Donde quiera que se predique este evangelio, hablen de esta mujer. Y de hecho, casi los cuatro evangelios hablan de ella. ¡Hónrenla! Esta mujer me ha honrado, será honrada en la posteridad. Ustedes se la murmuran, la critican, no la entienden. Pero yo sí la entiendo. 300 denarios era el trabajo de un empleado por todo un año. Ella se ha sacrificado, me ha dado lo mejor. Porque me quiero honrar, porque está agradecida. Ustedes no saben lo que hay en ese corazón, yo sí lo sé. Y esta mañana el Señor me sacudió, porque me habló de lo que era preparar el camino al Señor. Y me dijo Dios me dijo a mí, cada vez que yo quiero hacer algo, hay que prepararme el camino. preparadme el pueblo por tres días, santifíquemelo, y a los tres días yo voy a descender. Isaías 40, prepárenme el camino porque voy a manifestar mi gloria y toda carne la verá. Lo torcido se enderece, lo que esté alto se baje, lo que esté bajo se suba, y pasará mi gloria. Quíteme la hierba, que es la gloria del hombre, y pasará mi gloria. Y Dios me dijo a mí esta mañana y me sacudió. Me dijo, cada vez que yo elijo a un hombre o una mujer para que me prepare algo, tiene que tener el mismo corazón mío. Y me mostró la vida de Juan el Bautista. Me dijo, yo me despojé. Juan el Bautista andaba como un loco, con una vestidura rara, con un voto nazareno, de privación, no podía beber vino. ¿O acaso a un judío no le gustaba el vino? Con el significado que tenía el vino para los judíos, se priva de vino, se priva de andar bonito, elige el desierto, no una corte. Sale a predicar y su único mensaje es ahí el Cordero de Dios. Cuando lo anuncia, lo llevan a la cárcel, le cortan la cabeza. Y Cristo dice, Él es el más grande de los profetas, porque me preparó el camino. Amén. Y el Señor me mostró que la vida de Juan el Bautista era semejante a la vida de Cristo. Una vida de renuncia, de abstención, de privación, sin honra, muerte, sin cabeza. Y después dijo, cuando vinieron a decir, maestro, ya no, desde que tú dijiste que era el Cordero de Dios, ya nadie nos sigue, nos quedamos en iglesia. A él conviene crecer y a mí menguar. El que viene del cielo sobre todos es, y él vino del cielo. Díganme ustedes, ¿qué lugar es ese? Él, igual que Jesús, se despojó. No buscó nada para él. ¿Quién le va a preparar el camino al Señor? Alguien que tuviera ese espíritu. Ahora, los judíos se acostumbraban a ungir los muertos para la sepultura. Dice Jesús, ¿quién me va a preparar a mí para el sacrificio sino una mujer de mis pies? Una mujer que me ama, que me quiere agradar. ¿A quién voy a elegir para que prepare mi cuerpo para la redención sino a una mujer que tiene mi corazón? Ella me preparó el cuerpo. Juan preparó el camino. ¿Quiénes en estos días Dios va a buscar para que le preparen el camino, hombres y mujeres con el mismo corazón de Él? Que amen y aprecien a Dios más que los honores del reino. Que no anden buscando la distintiva, la insignia, el nombre, el privilegio, la honra, el estar en el medio, el ser invitado, sino el reino, abnegación, entrega, renuncia, desestimar lo que valoro para estimar lo que es de Dios. Me sacudió y dije, Dios mío, es cierto, cuando tú quieres a alguien para que te prepare el camino, tú lo buscas de acuerdo a tu corazón. Juan llevó la cruz sin vivir en el tiempo de la cruz. Su vida fue una vida de entrega, de renuncia, desde su niñez. Y me dijo Dios, Dios me mostró más. Dios me mostró, mira, a los dos hombres que yo elegí, los dos nacieron por un milagro. El vientre de la madre de Juan era una estéril, Elizabeth tenía una imposibilidad, y María tenía otra, no conocía varón. Los dos nacieron en circunstancias iguales. Tuvo que hacer un milagro, abrir dos vientres. Por eso cuando se encuentra le salta el vientre. Porque cuando dos están embarazados, el mismo propósito, cuando se encuentra le salta el vientre. Cuando Dios anda buscando a alguien para una obra, lo prepara para que tenga su corazón. Un día no tendremos que servir a las mesas, porque ya no va a ser necesario. Y solamente va a haber un lugar, a los pies del Señor. El que aquí le fatiga, no va a apreciar tanto allá. Aunque la Biblia dice que seremos transformados según abrir y cerrar de ojos. Y esa es tu única esperanza y la mía. Que al ser transformados, se nos va a ir la carnalidad y la vagancia y todas esas excusas y cuantas cosas que tenemos, y vamos a amar su presencia, y no va a ser un fastidio para nosotros, un fastidio, perdón, no va a ser un fastidio, no va a ser nada abrumador, no será algo cansancio, no nos engañaremos diciendo, ay, qué delicia en su diestra, pero no lo quiero hacer, que eso ofende más al Señor. Es mejor ser honesto y decir, mira, yo la verdad ahora no tengo deseo, Señor, que simular que lo tengo y no lo tengo. No, hermanos, no es necesario. Total, al Señor Jesucristo servimos. Él conoce nuestro corazón, ya le hemos dado el corazón. Entonces, deleitémonos en lo que es nuestro deleite: estar a sus pies, oyendo su palabra y derramando el perfume de nuestra adoración sobre sus pies. Que Dios nos ayude a elegir la buena parte. Nadie nos la puede quitar. Dice, ella ha tomado la buena parte y no le será quitada. Dígame, ¿cuántas personas han perdido los honores del rey? Un montón, que han tenido lugares privilegiados y ahora no los tienen. Pero nadie se le va a quitar la buena parte. Cierra tus ojos. Señor, esta oración se hace extensiva para aquellas vidas que están en la audiencia. Yo te ruego que esta palabra llegue y sea entendida en el espíritu que fue expuesta y que produzca en esas vidas que están ahí anhelo, deseo, pasión por lo más importante, ministrarte a ti, porque para eso fuimos salvados, para la alabanza de tu gloria. Guárdanos, oh Dios, guárdanos y guarda nuestro corazón. Guarda nuestro corazón de pelear, de rivalizar, de disputar y buscar la honra humana. Señor, ayúdanos, Padre, como Jesús, el Espíritu de Jesús, que siendo Dios se despojó, que estimando lo que era, lo tuvo como nada para venir a morir por nosotros. Que ese es el Espíritu nuestro, el Espíritu de Jesús. Danos el Espíritu de María, que amemos tus pies, que seamos tus discípulos, que aprendamos de ti en tu presencia, que nunca nos apartemos de tu presencia. Esa es mi oración por esas vidas y por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.